Servicio Policial 1644-21 para hacer una pregunta sobre el contenido en concreto del folio 15 del PDF.
Este es el de la...
¿Se referencia a documentos de la causa?
El acontecimiento, no, es el acontecimiento 3550. No, creo que no es de... Señoría, creo
señor
que no
fiscal, es restringido. Puede también mirar.
El 3550, no, es que está en la carpeta de acontecimientos, como son de cada 50, digamos, acontecimientos, está en la carpeta que le corresponde. 3550.
Hasta ahora lo llamativo de esta declaración es cómo Cospedal intenta aislarse de Villarejo. Dice, sí que lo conocía porque me lo presentaron, no porque yo tuviera un interés. Yo no le pagué nunca nada y no tengo conocimiento de que él nos pidiera dinero. Dice, y en todo caso, como tenía buena relación con la prensa, sí que le pedí a ver si sabía de dónde salían las filtraciones del sumario de una causa secreta contra Rita Barberá. Y esto también es sorprendente porque dice que tenía sospechas más que fundadas de que el PP, de que el partido, que entonces estaba en la oposición, estaba siendo espiado, seguido u observado. Ha dicho María Dolores de Cospedal por parte de alguien que tenía que ver con el ministerio. Y al parecer le dijo a Villarejo esto, míramelo. Pero en ningún caso, según ella, habló de Villarejo sobre la caja B, sobre espiar o seguir a Bárcenas. Esta es la versión de la número 2 del PP. Sigue en directo el interrogatorio como testigo a María Dolores de Cospedal en la Audiencia Nacional.
Señor, el jefe de gabinete le pregunta al señor Villarejo si quedamos. Él dice, en la cafetería de siempre. Y quería preguntarle sobre esa circunstancia y sobre la posibilidad de que no recordara que habían quedado en cafeterías, parece ser que en una cafetería en concreto, que es la de siempre, en otras ocasiones. Y quizás eso sí le hacía recordar la posibilidad de que hubieran quedado en una cafetería, que era la cafetería de siempre, según su jefe de gabinete.
Ya, pero letrado, me dice una conversación entre mi jefe de gabinete y el señor Villarejo.
Sí, efectivamente, sí. Pero es que el gabinete está citado, ¿no?
Sí.
Con lo cual... Se lo podrá usted preguntar. Y a usted simplemente, ¿usted sigue manteniendo que cree que fue en una ocasión o fue solo en una ocasión en una cafetería y el resto fue en su despacho?
Sí, yo, vamos, durante 8 o 9 años no tengo la certeza absoluta, señorita. Señoría, yo creo que sí. Y la cafetería, además, creo recordar que fue... Pues fue en una de las dos cafeterías, no sé exactamente en cuál, de las que están en la calle Ortega y Gasset con Velázquez. Ahí hay un Vips de toda la vida, perdón por decirlo de esta manera así, y luego hay otra cafetería más nueva, no sé si en una de las dos. Yo creo que fue ahí donde yo, en la cafetería donde yo me vi con el señor Villarejo. Creo que fue ahí y no creo que fuera ninguna otra más. Pero hablo de mí.
Hablaron en esa. Disculpen, estoy buscándolo. Hablaron en esa reunión, en esa cafetería, con el señor Villarejo, del señor Luis Bárcenas.
Pues no recuerdo. La verdad, letrado, yo no recuerdo de lo que hablamos, pero yo de esa persona es que no tenía por qué hablar con el señor Villarejo.
Hablaron de Chisco, del señor Francisco Martínez.
Mire, yo no se lo puedo decir. Es que no lo recuerdo, no lo puedo recordar, porque ¿cuánto tiempo hace de eso?
Pues si era julio de 2013, pues...
13 años.
13 años, un poquito pues... menos. Habló usted... Y déjeme que lo mire, creo que fue el 11 de julio de 2013, directamente con el señor Villarejo.
Es que no, yo no le puedo
por
decir.
¿Por teléfono?
No, es que las fechas no se las puedo decir.
¿Recuerda usted haber hablado vez al menos con el señor Villarejo? Aunque no me diga usted la fecha.
Que yo he hablado con el señor Villarejo.
Me refiero por teléfono.
Lo he dicho desde el primer día, pero aquí y en todas partes.
Me refiero por teléfono.
Yo por teléfono creo que nunca he hablado con el señor Villarejo, pero no se lo puedo asegurar.
Vale.
Creo que nunca he hablado por teléfono con él.
Antes ha dicho tampoco por correo electrónico, consta, según ella.
¿Tuvo usted conocimiento de que en esas fechas se estaba montando un operativo policial de seguimiento al señor Bárcenas?
No.
No tenía ni idea. ¿Mantuvo usted con su marido alguna conversación sobre la documentación que el señor Luis Bárcenas pudiera guardar, que pudiera comprometer al Partido Popular?
¿Con mi marido?
Sí.
Bueno, yo con mi marido he mantenido conversaciones de todo tipo a lo largo de mi vida, claro.
Y entre esas,
pues no lo sé, pues,
por la
pues,
que es relevante, digamos, para este procedimiento.
Pero, ¿qué es lo que me está preguntando usted?
Si usted habló con su marido de la posibilidad de que el señor Bárcenas tuviera documentación, guardara documentación comprometedora para el Partido Popular o para los dirigentes del Partido Popular.
Yo he podido hablar con mi marido, desde luego, de que esta persona que usted ha citado, el tesorero del Partido Popular, quisiera hacer creer que tenía documentación comprometedora. Y he podido hablar con mi marido de que yo tenía la absoluta seguridad que no tenía ningún tipo de documentación comprometedora. Uh-huh. Las dos cosas. Ni para el Partido Popular ni para mí.
Y por último, señora, ya agradeciéndole su participación. ¿Le llegó a usted alguna sugerencia, en concreto por parte del señor Villarejo, para que designara o sobre la conveniencia de designar, por hacerlo en términos más amplios, al señor Olivera como director adjunto operativo, si se acuerda?
Pues mire, yo creo que no, letrado, creo que no, pero no se lo puedo asegurar hoy por hoy, creo que no, pero que me pudiera pedir eso o comentar eso o decir que le parecía mejor, pues no le digo que no. Ahora, como eso es algo que no estaba en mi mano.
Muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas, señorías.
Pues hasta aquí la acusación de Podemos.
¿Estaba propuesta por alguna defensa? Bien, ¿por el Ministerio Fiscal alguna pregunta? ¿Por la Abogacía del Estado? Ay, perdón, otra vez, señora letrada, de la acusación en nombre del señor Bárcenas.
Es que no le doy a la vez.
Perdóneme.
No hay preguntas.
¿Por alguno de los letrados de la defensa?
Sala. Por la defensa de don Jorge Fernández Díaz. Buenos días, señor Cospedal.
Pregunta a la defensa del exministro.
Es una sola pregunta. Después del 14 de marzo del 2013, que don Luis Bárcenas retira sus objetos personales, cajas, a través de algunas personas, ¿se recibe en el Partido Popular alguna reclamación, alguna denuncia porque le hubiera desaparecido o sustraído algo de esas cajas?
No, nunca. Él nunca, quiero decir, hasta mucho después. Nunca reclamó nada, ni que le hubiera desaparecido nada. Por eso hay cosas que son llamativas. E incluso montó también una historia con el tema de los ordenadores, que luego tiene una sentencia que deja bien claro que todo era mentira, y tampoco reclamó nada en su día. Y cuando fue, yo creo recordar, el famoso, digo famoso porque tuvo mucha popularidad también en prensa, el juicio de los ordenadores, ni siquiera compareció como perjudicado. Nunca reclamó nada. Esto de la reclamación de que ahora le han quitado o no le han quitado es una cosa bastante nueva.
De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señoría.
Bien, señor letrado.
Con la venia de la sala, brevemente, señora Cospedal, buenas tardes. Mire, es para esas resultas de algunas preguntas que le ha hecho el Partido Socialista, la defensa del Partido Socialista, respecto, en primer lugar, a una conversación, a ver si usted la puede recordar, que se produce en el mes de, creo que octubre de 2017, perdón, septiembre de 2017, en la que el señor, es para ponerle el antecedente, a ver si recuerda esta conversación, porque tiene interés para esta defensa. ¿Recuerda usted una conversación en septiembre de 2017 en el que el señor Villarejo les advierte de que se está preparando por el Partido Socialista una moción de censura, ya en esa fecha que luego se produce en mayo de 2018 y que usted no atiende a esa conversación? ¿No lo recuerda?
No.
¿Y no recuerda que en esa misma conversación el señor Villarejo le advierte o le dice que está siendo objeto de una persecución por el señor San Roldán, por una cuestión personal del señor San Roldán contra él? ¿No recuerda
pues
que
no,
él...
letrado, lo siento, no recuerdo eso. No
recuerda. Y por último, ¿puede recordar en una conversación anterior, como se le ha preguntado por alguna cuestión económica, si el señor Villarejo se quejaba de haber puesto a disposición del Estado un patrimonio empresarial suyo, un dinero suyo, en una operación de interés para la unidad de la nación española? ¿Recuerda que esa pregunta de un dinero que sí que se ha intentado vincular al Partido Popular pudiera estar enmarcada en una reclamación del señor Villarejo de haber aportado a una investigación del Estado un dinero suyo, personal, empresarial suyo?
Letrado, yo esa conversación en concreto no la recuerdo y aparte es muy difícil que pudiera recordar, pero lo que sí le puedo decir es que el señor Villarejo en alguna ocasión, y tampoco le puedo decir el año, a lo mejor fue en dos o tres ocasiones o en una, es que no lo, pero sí en alguna ocasión, sí se quejaba de que él era un hombre que como policía había prestado grandes servicios al Estado y que no se los habían recompensado lo suficientemente. Eso sí se lo puedo decir, y que él en ese sentido se sentía perjudicado porque había... él consideraba que había prestado grandes servicios al Estado para muchas cosas importantes. Eso sí se lo puedo decir. La conversación y la pregunta concreta que me dice el letrado, no.
¿Y que incluso había aportado de su patrimonio personal?
Pues posiblemente me lo dijera, letrado, vale. Posiblemente.
No hay más preguntas, gracias.
Ninguna pregunta, señor.
Señor letrado.
Sí, con la venia, la defensa 5. Simplemente una pregunta. Si
¿en nombre de quién?
De Marcelino Martín Blas. Una sola pregunta. Si nos podría recordar cuánto tiempo había estado depositados los enseres del señor Bárcenas en aquella sala de juntas. ¿Cuánto
dos tiempo? Meses.
Ah, vale, no lo había oído.
Gracias, de enero señoría. A marzo.
Ya, sí, vale, señor. De acuerdo. Muchas gracias.
Señora Letrada.
No hay pregunta.
Señor Letrado. Pues, señora Cospedal, ya se puede marchar cuando quiera.
Muchas gracias, señora.
Adiós, buenos días.
Gracias, buenos días.
Vamos a...
Pues hasta aquí la declaración de María Dolores de Cospedal, de la ex número 2 del Partido Popular, ex ministra de Defensa. Una declaración, lo han escuchado, en la que ha negado que su relación con Villarejo, que sí ha admitido, dice que alguna vez sí que habló con él, 8 o 9 veces, ha negado que la relación con Villarejo tuviera nada que ver con la Kitchen o con la Caja B del Partido Popular. Ha intentado desacreditar la versión de Luis Bárcenas, del ex tesorero, lo hemos escuchado ahora. Lo que viene a decir Cospedal es, tanto que nos acusan de borrar documentos, de eliminarlos, ¿qué hicieron todas las cajas con papeles de Bárcenas en Génova durante 2 meses cuando nosotros queríamos que las viniera a buscar? Claro, argumento que puede ser tramposo porque luego Bárcenas sí que dijo, es que a mí me faltan muchas cosas, muchos papeles, algunos de los cuales incluso en el despacho de mi mujer. También ese famoso pendrive donde supuestamente estaba esa conversación con Mariano Rajoy en la que reconocía, según la versión de Bárcenas, la existencia de esa caja B. También ha intentado defender precisamente la honradez del Partido Popular, del ministro Fernández Díaz, dice que es un hombre íntegro que ha sufrido mucho y ha negado, por tanto, en definitiva, cualquier conocimiento, ya sea sobre la caja B o sobre la Kitchen. Está también ahora compareciendo el que también fue ministro del Interior, el exministro Zoido, está ahora mismo saludando a la presidenta de la sala. Nosotros dejamos aquí esto, pero pueden seguir en la app de la cadena SER, en YouTube, en la web en cadenaser.com, escuchando la declaración de Zoido. Insistimos, hemos escuchado a Mariano Rajoy. Hemos escuchado a Mariano Rajoy negando esas acusaciones de Bárcenas, intentando desacreditar su versión, y después a María Dolores de Cospedal haciendo lo propio. Un Rajoy que ha sido muy escueto, ha contestado a muchísimas preguntas con un no lo sé, no me acuerdo, rotundamente no, absolutamente falso, y una Cospedal que ha intentado explayarse más en esa relación con Villarejo, en si un hombre de su confianza se encargó de contratar al chofer. En definitiva, ambos, Cospedal, Rajoy, han negado absolutamente cualquier relación con la Kitchen o con la Caja B del Partido Popular. Sigue en cualquier caso el juicio en directo, lo pueden escuchar. Ahora es el turno de Zoido, exministro del Interior.
El 4 aproximadamente también del mes de junio, del 18.
Y señora Letrada, lo de los grandes cambios en el ministerio, ¿nos puede contar la relevancia que tiene para los hechos de la acusación?
Porque son cesados muchos de los hoy acusados.
Bueno, pero yo no me voy a meter donde me llama, pero normalmente cuando hay un cambio ministerial hay movimiento. Es que eso, como ciudadana, lo vemos. Pero la trascendencia de eso, cambio de haberse producido, ¿qué importancia le da usted para estos hechos?
Bueno, se habían hecho públicas en aquel momento ya las grabaciones en el propio despacho del ministro. Por eso iba a preguntarle si había una pérdida de confianza con respecto a algunos de los acusados.
Pues entonces la primera parte del tiempo que ha estado, los grandes cambios, la obvia, preguntando directamente.
Pues si en el cambio o en el cese o cambio de destino de varias personas, entre ellas los acusados aquí presentes, tuvo que ver con una falta de confianza debido, por ejemplo, o entre otros temas, a las grabaciones que se habían producido.
Espere usted un momento. Primero diga la identidad de los acusados. Y en segundo lugar, en vez de darle pista al testigo, dígale, ¿fueron cesados por pérdida de confianza los acusados tal y tal? Y si puede decirnos a qué se debió.
Muchas gracias, señoría.
¿Le parece así correcta la pregunta?
Perfecto.
Pues entonces, señor Soido, cuando pueda. Primero, perdone.
Con permiso.
El nombre de los acusados, lo tiene usted que decir, eso no lo voy a decir.
Eso iba a decirle, que si cesó usted al que entonces era secretario de Estado, señor Francisco Martínez.
Yo cesé al señor Francisco Martínez después de haber tenido una conversación con él en la que le dije que tenía pensado formar mi propio equipo en el que tenía confianza después de llevar muchos años ya en política. Había aprendido a que conviene tener un equipo que sea cohesionado y sobre todo que sea de la confianza de uno. Y él lo entendió perfectamente y en todo momento tuvo una colaboración conmigo en el traspaso de poderes muy efectiva y normal. Así que ese fue el motivo. No fue desconfianza hacia él, sino confianza hacia la otra persona que yo quería proponer.
Muy bien.
Que es distinto.
Y el nuevo secretario de Estado, porque entiendo que la mayor parte de acusados, aunque le iré diciendo los nombres, dependía su nombramiento, salvo el DAO. ¿El DAO también lo designa el ministro?
El DAO lo designa el ministro, pero lógicamente después de que yo hubiese hablado con el secretario de Estado de Seguridad, porque lógicamente cuando se configura un equipo tiene que ser lógicamente el mantenimiento de las responsabilidades de cada uno y por tanto hay que compartir la idea de qué requisitos debe de tener una persona a la hora de que pudiera ser el DAO y por tanto yo eso lo hice compartiendo porque la mejor manera de trabajar, compartiendo con el secretario de Estado y también sabiendo la opinión del director general de la policía que habían sido nombrados. No olvide que la distancia entre que me nombren a mi ministro y se nombra al secretario de Estado y al director general de la policía pasan 15 días y hasta que no transcurren 2 meses no se nombra el nuevo DAO. Y por cierto, no se cesa a ningún DAO porque la plaza de DAO estaba libre.
Sí, pero entiendo que perfectamente coordinado con su nuevo equipo, con su nuevo secretario de Estado y con su nuevo director general de la policía, se nombra un nuevo DAO y se nombra y hay otros cambios, por ejemplo, en la UCAO, pero esos ya no dependen directamente de usted, eso es el secretario de Estado el que los propone, por lo menos, y nombra.
Efectivamente, si el ministro tuviera que estar pendiente de todos los nombres, de todos los nombramientos que se hacen en las distintas unidades de la policía o guardia civil, quiero recordar que entre uno y otro cuerpo son casi más de 150.000 personas, con muchas unidades, especialidades, etcétera. Yo creo que la responsabilidad es de los mandos que tienen el mando directo sobre ellos y que por tanto son los que lo nombran. Y yo desde luego siempre respaldaré las decisiones que ellos toman porque precisamente he depositado en ellos la confianza para que ellos después la puedan asumir.
Digamos que justo antes del cambio de ministro, de que usted fuese nombrado ministro, hubo incidentes que perjudicaron la imagen del Ministerio del Interior. Se adoptaron o en su nueva etapa intentó adoptar medidas, por ejemplo, la de formar un equipo más cohesionado que evitasen esta serie de incidentes.
Perdone, la pregunta es importante. Perdón, señor Soido. Genérica y abstracta. Usted ha presentado unos incidentes, desconocemos a qué se refiere, y ante lo que usted dice que fueron unos graves incidentes, las medidas que se adoptaron, intente traducir algo para que nos enteremos.
Pues traducido, se había publicado que habían grabado al propio ministro en su despacho, en el Ministerio del Interior, lo cual, tratándose del Ministerio del Interior, parece un hecho al menos alarmante para la población. Y a este respecto se adoptaron medidas.
Su opinión no forma parte ahora mismo de lo que es de interés. Y en cualquier caso, esa grabación a la que usted se refiere, intente encajarla en los hechos de la acusación. Es como hay que orientar para el interrogatorio.
Pues,
la vinculación que pueda tener con estos hechos.
Pues se investigan actividades parapoliciales.
Pero entonces empiece por las que usted relata.
Y supongo...
Señora, me deja acabar. Empiece, por favor, por las que usted relata y no otras distintas.
Muchas gracias. Formulo protesta y empiezo por las que yo relato. ¿Usted tuvo conocimiento de que desde el Ministerio del Interior se desarrollasen actividades parapoliciales?
No.
No.
En ningún momento.
En ningún momento. ¿Usted desconoce en absoluto la existencia de una operación denominada kitchen o cocin o cocinero?
Allí no había, no tuve ninguna noticia de que hubiese esas operaciones con esa denominación o con otra, o que se estuvieran utilizando esa práctica dentro del ministerio.
¿Usted desconoce, por lo tanto, que se hiciesen seguimientos a la familia Bárcenas y se utilizasen dispositivos de distintas unidades, tanto de asuntos internos como del...
Me ha parecido oírle al testigo que lo ha negado.
Es que de la fase en la que y fecha de la que parece ser que eso se ha generado, por lo que he leído en prensa, yo era alcalde de Sevilla y bastante tenía con ser alcalde de Sevilla.
Sí, sí, pero digo que usted llega justo cuando han terminado la actividad y por si le habían informado de algo. Me ha dicho que el traslado de cartera y había sido el secretario de Estado muy colaborador y le preguntó si le comentó o le informó a usted o a su secretario de Estado de algo de esta actividad que se estaba desarrollando.
Señora, el traslado de cartera no le he dicho que lo hiciera con el secretario de Estado, porque yo el traslado de cartera suele hacerse con el ministro, lo hice con el ministro, que fue también un acto, pues como tanto se hacen, que son protocolarios y se cambian opiniones, pero son momentos en los que están la familia de uno, de otro, y sobre todo está todo el personal del ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese fue un acto también en el que fue una relación con mi antecesor, en el que yo en cierta medida tenía también un sabor agridulce porque me acababa de enterar que tenía un proceso de sanitario, de salud, que era grave y que gracias a Dios y afortunadamente ha podido superar. Por eso, pero fue un traspaso de poderes normal también. Después, con el secretario de Estado tuve la oportunidad de hablar también.
Sí, lamento haber utilizado mal la terminología. Le había entendido que al principio que el señor don Francisco Martínez fue muy colaborador y les ayudó en el traslado en el cambio de ministerio.
No, todo eso.
No, claro, pero eso no es el traslado
Soido,
de cartera, señora, como le explico.
No, no,
señor,
es el traslado.
Soido, espérese, no ha dicho eso. Ha dicho que cuando le dijo el testigo que iba a tener un nuevo equipo, puesto que tenía claro que la confianza es importante en su trabajo y venía con un equipo que se le había generado, pues que iba a prescindir de él y que lo entendió sin ningún problema. Eso es lo único que ha dicho.
¿No ha dicho usted que le había ayudado mucho?
Sí, claro, que fue colaborador, lógicamente.
Hombre,
fue colaborador.
En el sentido de que le allanaría el camino, me imagino yo, en cuestiones propias que se producen en los traspasos.
Pues por eso...
Sí, fue colaborador. Ya está.
Vale, y en ese traslado de información no le trasladó ninguna información relativa a estos hechos.
Colaborador no es lo de traslado de información. Entonces pregúntele usted a qué información se refiere que le trasladó.
Cualquier información relativa a los hechos que se están investigando en esta pieza.
Creo que ha dicho que no supe desde el Ministerio del Interior se desarrollasen investigaciones parapoliciales. Ni supe de lo que se vio en la kitchen esa práctica dentro del Ministerio. Eso lo ha dicho hace 4 minutos.
Ya, pero le preguntaba, como había dicho que el secretario de Estado le había hecho traslado, solo pueden ser los temas pendientes.
Señora letrada, pero... es que ha dicho que no lo supo.
Si me permite, señoría, ¿le puedo ampliar la información? Porque claro, estamos hablando, usted sabe cuáles son, señora letrada, las competencias que hay en el Ministerio del Interior. Pues desde la cantidad de cosas que estuvimos hablando, todo que fue con un carácter genérico, porque hasta que no esté después todo el equipo no empieza a irse desmenuzando los temas y concretándolos, pero fue un despacho que... fue suficiente como para ver la visión global del Ministerio en qué estado se encontraba. Porque no solo desde todos los cuerpos de policía, de la Guardia Civil, de la policía, las unidades especiales, la situación que estaban, cómo estaban las prisiones, la situación que tenía la inmigración, los problemas que estábamos teniendo con el tema de las víctimas del terrorismo y las iniciativas que se estaban llevando en la Unión Europea. Es decir, estábamos tratando los temas en general.
Bien, no, señor Zoido.
Y desde luego...
Está contestada, señor Zoido.
Muchas gracias, señora presidenta. Pero durante su mandato como ministro del Interior fue cuando se produjo la detención del señor Villarejo.
Claro. Sí.
Y bueno, y cuando...
Lo normal. Estaba actuando la policía y la policía estaba actuando como era la policía de asuntos internos, creo recordar, y estaba actuando como policía judicial a las órdenes del juzgado de instrucción, creo entender, el número 6, si no me equivoco.
Sí.
Y yo sabía que estaban actuando.
Señor Zoido, está contestado.
¿Y en ese momento se interesó usted por qué sucedía o cuál era el problema o qué se investigaba?
Bueno, vamos a ver, un tema que está llevando un juzgado directamente con la policía.
Señor Zoido, espérese, Ministerio Fiscal.
¿Cómo me voy a interesar?
Señor Zoido, por favor, cuando le hablo parece, porque a lo mejor la pregunta yo he dejado que se haga y me están dando indicaciones de que... puede ser que no tenga nada que ver con los hechos, ¿no es así,
sí,
señor?
Eso es lo que íbamos a manifestar, convenia del tribunal. Eso es lo que íbamos a manifestar, que no tiene nada que ver este señor preguntó por la detención del señor Villarejo.
Bien, señora letrada, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Ministerio Fiscal. Así que otra pregunta.
Muchas gracias al Ministerio Fiscal y a su señoría. No tengo más preguntas y muchas gracias, señor Zoido, por habernos contestado.
En nombre de... la acusación de Podemos, señor letrado, cuando quiera.
Con la venia de las últimas a la hora. Buenos días, señor Zoido. Muy brevemente. Cuando usted es nombrado ministro, entiendo, y corríjame si me equivoco, que usted tiene conocimiento de lo que se ha dado en llamar Operación Kitchen, porque ya había salido publicado desde un año antes. ¿Esto es así?
No, se había publicado año antes muchas cosas de las que yo conocía a través de los medios de comunicación.
En concreto me refiero a los hechos, al menos parte de los hechos, que hoy son objeto de enjuiciamiento aquí, aunque no, evidentemente la publicación sería de la parte que fuera, pero ya sé el nombre, por ejemplo, de Kitchen, ya se había publicado en El Español. La pregunta es si usted conocía estas publicaciones, o las leía, las seguía.
Sí, las seguía. No con el detalle, porque yo me vi sorprendido con mi propuesta de nombramiento un buen día y al día siguiente estaba jurando. Por tanto, las había seguido, lógicamente, por el interés que suponía la misma.
Y La pregunta que yo le quería hacer es si a raíz de tener este conocimiento, una vez usted es nombrado ministro, realiza, ordena algún tipo de auditoría sobre estos hechos o no.
Que soy ajeno a esto.
No. Mire, yo cuando empieza ya a funcionar todos los equipos del ministerio, concretamente en la Dirección General de la Policía, con la estructura, con el DAO, y empiezan a tomarse ya las distintas medidas, es cuando se me va pasando información de los temas. Del tema de Kitchen como tal no había nada, y entonces lo que sí me dijeron que se seguía una investigación sobre el señor Villarejo y que eso estaba judicializado, lo que acababa de decir antes, que estaba en el juzgado, creo recordar, el número 6, y que bueno, y que allí a ver qué es lo que salía de aquel tema. Y yo ya estando judicializado, como comprenderá, no tenía que predicar con el ejemplo y no preguntarle ni siquiera a ellos si tenían algo, porque creo que es algo que se debe de respetar. Yo soy juez y no me hubiera gustado que le hubieran puesto en entredicho a alguien, a un funcionario de policía o guardia civil, que quebrantaran las obligaciones que tienen como policía judicial. Creo que es uno de los grandes tesoros que todavía nos quedan en España.
Y en relación con los con el uso de los fondos reservados, ¿realizó usted, o mandó, mejor dicho, usted realizar algún tipo de investigación o auditoría respecto de la época pasada? No respecto de su época, evidentemente, sino respecto de la época del anterior ministro.
Bueno, vamos a ver, yo no tengo obligación de hacer una auditoría del anterior ministro. El tema de los fondos reservados está regulado por una ley del año 95 y es el secretario de Estado quien tiene y quien ejerce desde esa fecha prácticamente todo el control de los fondos reservados. En este caso, al igual que habían hecho todos los ministros anteriores, pues se tomó la decisión de que se siguiera con el mismo trámite y así hubo la orden delegada a la hora de actuar en esa materia. Se empezó a gestionar en los fondos reservados. El sistema está muy, muy definido, las unidades operativas solicitan, el DAO valora y eso se remite al gabinete de estudio e informe de la Secretaría de Estado, que es donde se acuerda el reparto de los fondos. Disculpe. Y el control de los mismos.
Sin más que, preguntarle ahí sobre cómo funcionaban ustedes con el manejo de los fondos reservados, que en realidad no es relevante, era sobre si habían investigado el uso de los fondos reservados del anterior titular, que es la época en la que ocurren los hechos que están enjuiciando ahora, que eso sí es relevante, entiendo.
Yo no lo investigué y no. Vale, y lo que sí es verdad que yo desde que llegué, el secretario de Estado no me ha dado cuenta de que hubiera habido ninguna irregularidad. Y le puedo asegurar, porque yo con el secretario de Estado me veía de 2 a 3 veces diarias, me hubiera comentado, me he encontrado esta cosa o tal otra, tal y que cual, y hubiéramos tomado las medidas. No, nunca me hizo ningún comentario al respecto, y ya digo, la confianza en él era máxima.
Muy bien, muchas gracias, señor Zoido. No hay más preguntas.
Por el Ministerio Fiscal.
Preguntas.
La Abogacía del Estado. Por favor, perdóneme, señora letrada.
Ninguna pregunta.
Por la defensa.
Sí, por la venia, su señoría. En defensa de don Francisco Martínez. Buenos días, señor Zoido. Quería simplemente hacerle una...
Buenos días.
Una pregunta. Si usted recuerda o sabe que durante su época de ministro se produjo el cese de Enrique García Castaño como jefe de la UCAU.
Sí, quizás fue... Sí. Ya sé del caso que me habla.
¿Quién le propuso ese cese y por qué razones? ¿Lo sabe usted?
Pues el cese me lo propuso, yo creo recordar, y yo creo que el cese quizás fuera del secretario de Estado, no sé si fue ya del secretario de Estado mío, pero la propuesta venía de la Dirección General de la Policía y del DAO, por pérdida de confianza, por haber... he estado filtrando noticias, que se había abierto una información reservada y que había resultado positivo, y entonces me vino la información y como es lógico, pues se adoptó la decisión que había propuesto el DAO y la Dirección General de la Policía.
Muy bien. Ninguna pregunta más, gracias.
Sí.
Señor letrado.
Ninguna pregunta.
Señor letrado.
Ninguna pregunta.
Señor letrado.
Ninguna pregunta.
No hay preguntas.
Pues ya puede usted desconectarse, señor Zoido.
Muy amable. Adiós, y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Vamos a hacer un descanso de un cuarto de hora. Gracias.